Hoy por Hoy Valencia. Radio Valencia. Cadena SER.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 23, que sí. Estamos aquí todo el equipo del Hoy por Hoy Valencia. Arturo Blay, ¿qué tal?
Hola, Jessica, buenos días. Buenos días. ¿No? Tristes días. Por el tiempo. Está nublado.
Me has preocupado.
Triste climatología.
Sí que es verdad, está un poquito nublado.
Está el día, ha salido raro. Sí. Pero calor. Feo. Y más que vamos a tener, pero no seré yo quien le quite protagonismo a don Enrique Encina, que luego nos lo contará.
No, bueno, y tenemos mucho que contarles, porque hoy hay una declaración muy esperada ante la jueza de la Dana. Ahora enseguida lo detallaremos en nuestro vermú informativo, pero vamos a tener hoy viernes nuevo capítulo del podcast Valencia 2025 Renacer tras la Dana. Hemos estado esta semana en Rafael Guaraf, allí las inundaciones ya se produjeron a primera hora de la mañana, antes de las 7 de la mañana, y hubo 3 salidas del barranco. Ahora después escucharemos todo lo que nos han contado nuestra visita esta semana a esta localidad. Vamos a tener serfalleros, vamos a tener a Joan Clement con su gastronomía, vamos a hablar también del Festival Ensems y de muchísimas propuestas culturales, que es fin de semana, que no nos olvidamos.
¿Vamos? Bueno, pues vamos allá, arrancamos.
Hoy por Hoy Valencia, con Jessica Crespo y Arturo Blay.
Inauguramos ya nuestra mesa del vermut informativo del viernes. Ana Durán, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Chimo Masmano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y Quique Lencina, ya ha mencionado hace unos momentos.
Buenas, gracias por mencionarme.
¿Qué tal?
Venga, y vamos a entrar ya en materia, Ana, porque hoy hay una declaración muy esperada desde primera hora, la de Miguel Polo.
Sí, que no está decepcionando en absoluto. Hemos hablado muchas veces del perfil bajo que ha mantenido durante todos estos casi 11 meses Miguel Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que recordamos además ha sido una de las personas más señaladas por parte de los investigados y de la Generalitat en general, como que faltó información por su parte para tomar dimensión real de lo que estaba siendo esta tragedia. Hoy Miguel Polo estaba declarando como testigo, recordamos, porque se había pedido su imputación en varias ocasiones, pero la jueza siempre la ha rechazado. Está declarando como testigo en los juzgados de Catarroja, iba a decir la Ciudad de la Justicia, pero no los juzgados de Catarroja, desde primera hora, y la verdad es que está diciendo muchas cosas muy interesantes sobre su percepción de todo lo que pasó aquel 29 de octubre y señalando directamente la inacción de la entonces consellera responsable de emergencias, Salomé Pradas. Pero mucho mejor que yo lo sabe nuestro compañero Adrián Sánchez, que está allí desde primera hora de la mañana. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Adrián.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos aquí en el juzgado de instrucción de Catarroja. Ya se van a cumplir casi 3 horas de declaración de Miguel Polo. Está dando muchos detalles hasta ahora desconocidos sobre lo que ocurrió esa tarde del 29 de octubre. Ha explicado que el CECOPI empezó a las 5 de la tarde. Se empezó a hablar de las inundaciones en Utiel hasta que él interrumpió esa reunión para hablar de que había que declarar un escenario de emergencia en Forata porque iba a verter por coronación, aunque no dijo que iba a colapsar. A partir de ahí, la consellera dijo que no iban a hacer evacuaciones y, según siempre su testimonio, él, Miguel Polo, propuso enviar una alerta a la población. Fue entonces sobre las 6 de la tarde, según él, y la hora es importante, cuando se empezó a hablar del S-Alert. Explica que se hizo un receso y cuando se volvieron a conectar, a partir de las 7, Miguel Polo se dio cuenta de que todavía no habían enviado el mensaje y, según ha dicho, gritó en la reunión, pero no lo habéis enviado aún. Vale. Él insistió en que se enviara a más zonas, se pidiera subir a plantas altas, algo que no ocurrió. Importante también lo que está declarando sobre Salomé Pradas, porque afirma que la consellera, en cuanto se enteró de la situación en Forata, no paraba de preguntar qué significaba lo que le estaba diciendo, qué implicaba el plan de emergencia de presas y, según Polo, no tomaba ninguna decisión. Explica el presidente de la Confederación que en un momento escuchó a Jorge Suárez, el subdirector de emergencias, decirle a Salomé Pradas que la ley le amparaba a tomar cualquier medida porque, según Polo, ella no estaba segura de que podía tomar decisiones, siendo consellera de Interior. Bueno. Asegura Miguel Polo que no entendían por qué la reunión no avanzaba. Ha dicho también literalmente que allí nadie hacía nada. Y también hablaba de Mazón, que le vio tras la alerta. Al principio solo escuchaba, luego tomó las riendas y empezó a dar y repartir el turno de palabras. Ahora mismo, según nos cuentan fuentes presentes en esta declaración, está hablando sobre también otra de las grandes dudas, los avisos que se enviaron cerca del barranco del Pollo. Confirma que ellos enviaron el correo alertando de la situación del Pollo a las 18:45, aunque él ha explicado que la responsabilidad de seguir los caudales era también de los ayuntamientos y los responsables de la Generalitat, y ha explicado que el correo del pollo es redundante porque esa información tendría que haberle llegado por otro lado al centro de coordinación de emergencias y que cuando esa información llegó, cuando el pollo empezó a desbordarse, ya no había capacidad de reacción. Dice que la información tendría que haber llegado antes por otros métodos. Así que continúa esta declaración. A esta hora sigue respondiendo a las preguntas del Ministerio Fiscal. Antes lo ha hecho a la de la magistrada y quedan todas las acusaciones, que son más de 30.
Larga se prevé, ¿no?
Sí, muy, muy larga. Bueno, ya, sí. ya previsto, pero además con todo lo que está diciendo Polo, que aporta una nueva visión de lo que fue aquella tarde del 29 de octubre. Decía Adrián una cosa interesante, que es que se ha hablado mucho sobre la responsabilidad, sí, de Polo a la hora de alertar sobre la crecida del barranco del Pollo. Y es algo lo de que los ayuntamientos son responsables de vigilar los caudales, que también aparecía, recordamos, en las circulares de las que hemos venido hablando esta semana, de la Consellería de Interior, que es la responsable de emergencias, a los ayuntamientos en el 23 y en el 24, que les explicaba el funcionamiento del SALERT y les decía también que eran responsables de vigilar los barrancos.
Y es más, en esa conversación que al principio se filtró sesgada entre la técnica de emergencias y la técnica de la EMET, la propia de emergencias de la Generalitat reconoce: ahora nos toca a nosotros estar pendiente de los barrancos.
Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es bastante importante a la hora de centrar lo que pasó y sobre todo de dirimir las responsabilidades. Claro. Pero bueno, a Adrián también le espera una jornada, sí, larga, y los juzgados de Catarrocha esperando.
Va a tener hoy mucho protagonismo, ¿eh? Ya no solo en el vermú, sino durante todo el día te escucharemos muchísimo, Adri.
Gracias, Adri.
Gracias. Aquí seguimos.
Hasta luego. Y bueno, hay que seguir hablando del trabajo de la jueza, sí, y los nuevos autos.
Sí, porque dictando. Hemos hablado mucho en los últimos días, desde la semana pasada, de las imágenes que emitió Radio Televisión Valenciana y que había, sí, grabado a punt de con el sonido de ese mudo. Se ha hablado mucho de esas imágenes y de otras que podrían estar en manos de la Generalitat, de otros mudos que se habrían grabado. Algunas acusaciones ya le habían pedido a la jueza que las solicitara, y es lo que hace hoy la jueza. Le solicita oficialmente tanto a punt como a la Generalitat que todo lo que tengan,
todo,
y que pueda aportar información a la causa, que por, claro, que por favor no lo pide.
Ahora ya sí,
no hace falta pedirlo, por favor.
Es orden.
Ella lo pide y tienen unos días de plazo para entregarle todo ese material, que es algo también que seguro que aporta mucha luz.
Esto es lo más destacado de hoy, pero también está convocada la mesa de diálogo social.
Sí, que hace un año que no se reunía, por cierto. Hoy por fin en la Generalitat se ha reunido la mesa de diálogo social que conforman la Generalitat y los principales agentes sociales, y han acordado hacer un seguimiento de la implantación del plan Endavant para la reconstrucción. El Consejo se ha comprometido además a hacer aportaciones al Plan Valenciano para Prosperidad que presentaron los agentes sociales en junio, y tanto los agentes sociales como la Generalitat se han comprometido a mantener esas reuniones de seguimiento, y se va a prestar especial atención también a los polígonos industriales que resultaron tan afectados por la dana y que necesitan también apoyo para reflotar.
Nos contabas ayer cómo en el Mercado Central de Valencia se han encontrado restos de las paradas originales, sí, y hoy en nuestra web podemos tener una simulación asombrosa.
Sí, es muy interesante ver cómo sería el mercado, cómo sería, ¿no? ¿Cómo era?
Fue.
¿Cómo fuera? ¿Cómo fuera?
O fuese.
O fuese. O fuese, o lo que sea.
¿Cómo sería?
¿Cómo fue o cómo era el Mercado Central en sus inicios, ¿no? Es muy interesante ver, bueno, pues esa división por rejas de las paradas, sí, en fin. Yo la verdad es que creo que lo decíamos ayer ya, ¿no? Es parte de nuestra historia. De la historia de la ciudad de Valencia, y es interesantísimo tanto conocer el hallazgo que se ha hecho ahora, que también está muy documentado, como ver esa simulación que hemos publicado hoy con cómo era el mercado central.
Muy bonito, muy bonito, muy, muy impresionante. Chimo, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo se presenta el fin de semana?
Pues me salgo, que está acabando la rueda de prensa de Julián Calero. Os saludo desde... Mira, tengo Forata al fondo, por cierto. Tengo ya toda muy cerquita el pantano de Forata. Estoy en Buñol, en la ciudad deportiva. Estas vistas privilegiadas que tienen aquí en el Levante, donde están preparando el partido de mañana contra el Girona. Y estábamos presenciando en directo la rueda de prensa de Calero, que está a punto de terminar. Me quedo con varios titulares. Uno, tengo ganas, creo que como todos los levantinistas, de conseguir la primera. El Levante no ha ganado ninguno de los cuatro partidos de Liga. Estuvo cerca, o se acercó y consiguió su primer punto contra el Betis la pasada semana, el pasado domingo. Y dice que le fastidió no conseguir la primera porque es una especie de tapón, de presión que tiene ahí el equipo, que hasta que consiga la primera, ha dicho Calero, hasta que no consigues la primera es como que no le demuestras a los demás que estás en igualdad de condiciones. Y eso contra el que de momento es un rival directo, aunque según Calero no lo va a ser a final de temporada, es el Girona, que sí, está metido en problemas, que el año pasado estaba jugando Champions y hace dos años era el equipo revelación. Ahora anda con problemas Michel y quiere aprovechar eso Julián Calero. Mañana a las 2 el partido. Ya ha dicho que no va a haber rotaciones, pese a que el martes tiene que jugar en su estadio contra el Real Madrid. Y después, a ver que mire el reloj, tengo 30 justitos, segundos. Vamos. Sí, ya veo. Y nada, y después vamos a escuchar a Corberán, porque mañana también tenemos partidazo a las 9 de la noche, Valencia Atleti de Bilbao. Como le pasa a Calero, Corberán tiene disponibles a todos sus jugadores. A ver qué dice a partir de la 1 de la tarde, lo escucharemos en Ser Deportivos con muchas otras noticias, como las primeras palabras desde que es presidente de Kiat Lim. Me quedo con un titular y es el que aparece en nuestra web, en radiovalencia.es, que lo pueden ver nuestros oyentes. Tengo respeto a mi padre, es mi jefe, lo tengo claro, pero ahora el mando lo he tomado yo.
Bueno,
casi
bueno.
Que me podíais haber puesto una música de la Guerra de las Galaxias, sí, o Superman, total, sí, vaya, o algo así.
Yo soy tu hijo.
Ahora mando yo. Ahora mando yo. Ahora bueno. Y a partir de ahí, como tantas otras cosas, sí, que han dicho los Lim, que luego no se han cumplido, vamos a ver qué dice. Luego lo analizamos.
Perfecto, dos partidos, dos carrusel, ¿eh? ¿Y con qué tiempo, Quique?
Sí. Pues con un tiempo con bastantes nubes, sobre todo a últimas horas, las temperaturas máximas que bajan un poquito en el interior, ya decíamos que en el litoral, la verdad, si no notamos demasiadas variaciones, así que hoy esperamos en torno a unos 29 grados en la ciudad de Valencia. Para mañana, poco nuboso durante la mañana, irá aumentando a nuboso en zonas del interior y en cuya mitad norte no se descarta algún chubasco ya por la tarde que podría ir acompañado de tormenta. Las temperaturas de nuevos en cambios y el viento flojo. Y para el domingo en el tercio norte, hablamos sobre todo de Castellón, cielo nuboso con chubascos localmente fuertes y con tormenta, y ya en el resto de la comunidad intervalos nubosos pero con chubascos ya un poquito más dispersos. Las temperaturas sin cambios.
¿Y el tráfico?
Y el tráfico dentro de la ciudad sin grandes problemas a destacar. En cuanto a carreteras, tenemos las habituales retenciones en la V30 hacia la A7 en Quart de Poblet, y también la salida A7 hacia la CV370 en Manises, sentido de Barcelona, está cortada, sigue cortada a estas horas, así que bueno, hay alguna retención.
Estamos un poco bajos, yo no sé si era por el tiempo y las nubes de hoy, pero que es viernes, ¿no?
Venga, es viernes.
Claro, se tiene alegría. Que notar, Clemente. Venga, va Clemente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se nota ya que es viernes? Llega el fin de semana, pero ojo, porque las obras continúan, en este caso en el eje Pérez Galdós-Giorgeta, hasta finales de verano de 2026. El Ayuntamiento de Valencia nos comunica que continúan estas obras, en esta intervención que contempla la ampliación de aceras, la incorporación de arbolado y también un carril bici bidireccional. Durante esta fase ya sabéis que se van a establecer cortes de tráfico parciales, así que se aconseja el uso de itinerarios alternativos por Ausias Marc, por Boulevard Sur o por grandes vías. Si queréis más información, está en la web valencia.es y también en otra web que se llama perezgaldosgiorgeta.es. Este es un proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. ¡Olé! Gobierno de España.
Fenomenal, como
gracias,
siempre.
Gracias, Clemente. Gracias. Y qué chimo, Ana.
Buen fin de semana. Os escuchamos.
Hasta lunes.
Hoy por hoy, Valencia. Cadena Ser.
El Levante estrenó su casillero de puntos en el último partido.
Espero que este punto sea el arranque de algo importante. Quiero verlo como el arranque de romper definitivamente el cascarón y sacar un poco la cabecita.
Podemos sumar la primera victoria.
Podemos competir, podemos.
Y te lo queremos contar en Carrusel. Este sábado a partir de la 1:30, Girona, Levante. Con la narración de Carlos Martínez y José Manuel Alemán. Y el análisis de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia, 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet. Con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano con el partido del Levante en la Cadena SER.
¿Tienes una enfermedad crónica? ¿Quieres tomar el control de tu salud? Descubre Xarxa Patients, un programa formativo donde tú eres el protagonista y con el que aprenderás a cuidarte mejor en beneficio de tu calidad de vida. Visita www.xarxapacients.es e infórmate. Muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidarte.
La denominación de origen Arroz de Valencia celebra la Fiesta de la Siega. Paseos en barca, show cookings, exhibiciones de siega manual y actividades relacionadas con nuestra cultura arrocera. Los mejores arroces de Valencia con denominación de origen. Este domingo 21 de septiembre en el puerto de Catarroja. Consulta el programa completo en arrozdevalencia.org. Colabora Generalitat Valenciana.
En el restaurante Albufera de El Palmar comerás como un rey. Prueba nuestro menú real con los platos más deliciosos, como el típico alimento y Pebre, con vistas a la Albufera. Restaurante Albufera de El Palmar, el rey de la gastronomía valenciana. Plaza de la Sequiota 5, El Palmar.
¿Quieres presumir de cocina?
Pues aprovecha el 25% de descuento en las novedades en cocinas y armarios. En Cocina Fácil presumimos de tener la mayor variedad de cocinas del mercado con la mejor calidad y diseño. Aprovecha este mes con un 25% de descuento especial para ti. Visita cocinafacil.es y encuentra tu tienda más cercana.
Disfruta de la música con mayúsculas en el Palau de la Música. Una gran temporada con Dudamel, Rattle, Lang Lang, London Symphony, Royal Philharmonic, Bayerischen Rundfunks y el brillante curso de la Orquesta de Valencia. Condiciones de abonos y entradas sueltas en www.palauvalencia.com.
Comença la venda d'entrades de la nova temporada de les Arts. Les grans òperes, els millors directors musicals, espectacles de dansa, flamenc, lied, barroc. Celebra amb nosaltres 20 anys d'un viatge apassionant per la música. Les Arts, un món de músiques per a descobrir.
Se acaba el año y no has vendido tu coche.
Véndelo antes de que se acabe, sin complicaciones y al mejor precio en HR Motor. Coge cita y véndelo.
HR Motor en Paterna, Quart de Poblet y Sedaví.
Obra, rehabilitación y reformas. Adecua, empresa 100% valenciana para la rehabilitación de fachadas, impermeabilización de cubiertas, trabajos verticales y ascensores a cota cero. Ofrecemos financiación sin intereses. Adecua, con K de kilo. Conócenos en adecua.es.
Hoy por hoy Valencia.
Renacer tras la Dana, con el patrocinio de Caixa Popular, Balearia y Solidana.es.
Semana 38 del año, capítulo 38 de Valencia 2025, Renacer tras la Dana. Seguimos visitando municipios afectados y hoy estamos en Rafelguaraf. Concretamente estamos junto al barranco de Barcheta, pero donde confluyen también muchos otros barrancos, como este que está aquí a mi derecha y que el día 29 ya se salió a primerísima hora de la mañana, antes de las 7 de la mañana. Lo más grave es que ocurrió 3 veces durante esa jornada, todas antes del mediodía. A día de hoy todavía trabajan para recuperarse de los daños materiales, hay caminos rurales afectados, hay también infraestructuras de riego que no han sido recuperadas y vamos a hablar de cuál es la situación de este municipio, que además ha sufrido reiteradamente inundaciones, pero nada que ver con la del 29 de octubre. Vamos a hablarlo con Rafaela Aliaga, que es la alcaldesa de este municipio, y Miguel Ángel Pons, que es el concejal de Agricultura, y además también conversamos con Pepe Sendra, que es el presidente de la sequía de Rafelguaraf. Esta es la situación casi 11 meses después.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia, Cadena SER.
Rafaela, Miguel Ángel y Pepe, moltes gràcies per rebre'ns al vostre poble. Anem a ubicar-nos. Estem al costat del barranc, este barranc és el que se'n va eixir, però sí conflueixen molts, no? Ho dic per no perdre'm en els noms. Correcte. On estem exactament?
Correcte. Això és el barranc de Barcheta. Però tota aquesta zona d'ací és el barranc, és un del barranc ample que baixen del Pinar dels Flares, que és de l'Embuc. I la part d'ací és el barranc dels dos germans, que desemboca també així al barranc de Barcheta. I tot el barranc de l'Hort de Bancos, l'Hort de Galindo i tot això, que per mediació de la sèquia de Rassoles, que haver d'anar a parar tot així al barranc de Barcheta.
Ara mateixa veiem completament sec, però què va passar el dia 29 d'octubre?
Això ja t'ho pot ter que contar la senyora alcaldessa.
Així el 29 d'octubre, sobre les 4 i mitja del matí, ja va començar a ploure molt. No sabíem exactament la quantitat de litres que va caure. I ja la policia, que ja havien fet la reunió el dia abans, que per cert, aquest dia li tocava treballar de matí a un policia d'ací de Rafelguaraf, que li diuen Cristian, ella a les 5 del matí, en companyia dels dos de manteniments i del regidor, ja anàvem ficant les valles i tancant tots els passos, perquè, clar, nosaltres per la nostra orografia tenim molts barrancs i anem tancant. A les 6 menys 10 del matí diu, els barrancs de moment van bé, però a les 6 i 10 del matí ja ens envien un vídeo i ells estan en l'altra zona del poble, que així el barranc Barcheta, així el carrer Furs València, el carrer Alzira, ja se n'havia eixit. En 20 minuts se'n va eixir el barranc. Va ser com mai.
El que també és significatiu és que va ser aquesta primera eixida, però hi va haver altres, no?
Va haver tres, en el mateix ja va haver tres. Ixa que va ser sobre les 6 del matí, una altra sobre més o menys les 11 del matí i l'altra sobre la 1:30 a migdia. Això no s'havia vist mai. Tres així des del barranc en el mateix dia, això és impensable.
I com va afectar el poble?
El poble el va afectar sobretot a esta part nord d'ací, que és on estem, que és en el barranc Barxeta, és tres o quatre carrers, inclús, de fet, se'n va eixir molt més àvia i va entrar en les cases molt més àvia que de normal, perquè nosaltres ací, pues, a millor de normal, se n'entren 0,15, 0,20, però ara ha plegat a 0,50 en moltes cases. Després, sobre les 7 i pico del matí, també, quan la zona que estava dient ací Pepe, la zona sud, que també ahir ens ha replegat tota l'àvia de l'Hort d'Ibancos i de la part del racó de l'Ènova, ahir també vas començar a desaviar i tota aquesta zona ens va inundar, perquè d'ahir va buscar tota el barranc Barxeta, que és una vega ix per Rafreguaraf, direcció Berfull i direcció Pobla Llarga. Nosaltres a les 6:30 ja teníem el poble incomunicat. El poble incomunicat a les 6:30 del matí. Ja farem l'avís a les 7:20 que les classes estaven suspeses. El dia d'abans ja anàvem fent avisos per tot el que ens avisaven, que seguiríem el temps i seguiríem el pronòstic i atents al 112, i que a primera hora del matí, si ben convenient, tenien que suspendre les classes perquè els pares...
I així no ho vau fer.
I així no ho van fer. A les 7:15 ja farem un avís per bando de Telegram que tenim per avisar a la població com a que les classes estaven suspeses.
I anem a viatjar en el temps. Tornem ara a l'actualitat. De quina manera està el poble ara? S'ha recuperat del tot de tots aquests danys materials? Estem sentint, no?, com s'està treballant ara també per ací des de part de la Confederació, no? S'està fent alguna actuació?
Ara portem des del dilluns, que portem diversos dies que està netejant-nos per part de Confederació, està netejant-nos els barrancs principals d'ací de l'entrada de Rafeguaraf, però encara queda molta feina a fer. La veritat és que encara queda molt. Esperem que en aquests dies continuïn i vinguin netejant-nos més.
Perquè la solució passa només per la neteja? O hi hauria que fer altres actuacions?
Jo el que espero és que després que facin primer tota la limpieza del barranc este, que és la que implica el poble de Rafeguaraf, sí que voldria demanar-li a Confederació i a qui fora que en la part proporcional de mal, que ens ha fet molt de mal, molt de mal, m'ha rebentat, sé que m'ha rebentat tot, és el barranc de Matilde, que a veure si el poden netejar, per favor. Perquè resulta que el barranc de Matilde, ahir ens agarra totes les sèquies, m'agarra tota l'elecció d'instal·lació del goteo, em va inundar tota la bassa, que em va posar a més d'un metre de lodo, que això està assumint-ho tot, el llauraós, em va fer tot l'automatisme, em va fotre bombes, que ho van repassar tot i està acumulant-ho. M'ho ha dit que m'ho ajudaran i ja m'ho ho van aprovat, però de moment està allà. I demanaria que el barranc de Matilde, que és avui era el menys perillós i és avui el més perillós pel terme de Rafeguaraf, que el netejaren també. Però el principal primer és el barranc ample, perquè és el que és... al poble.
Pepe, fa referència a tots els danys que va provocar en els sistemes de regadiu. Per tot això, entenc que heu rebut l'ajuda i agroseguros i indemnitzacions? O
nosaltres ho tinguem tot assegurat en Sallassa, Unió Estatal del Govern de l'Estat. I tot el de la bassa i tot, això ha passat al consorci, que en fi, que ens han dit que tot el que han reclamat ens ho han aprovat.
Però no heu rebut encara res?
Quan vindrà? No ho sé, però de moment ens ho ha anat. De moment estem assumint-ho els llauradors. Així m'has comprès. Jo sóc el president vocal de la Sèquia, és a dir, la gent confia molt en mi, estic rodejat de molt bona gent, estic rodejat d'un tal Fernando Climent de Xàtiva, que és el que... Jo fia, però la gent està calmada perquè està confiant, però i espera que ens vinga. Igual que l'alcalde, també està apoyant-nos molt, l'alcaldia està apoyant-nos molt, però només demana això, que quan acabi el primer això, a vos si poden fer el favor de netejar el barranc de Matilde.
Quines actuacions li caldrien a Rafeguaraf, no només per al camp, sinó per a evitar futures inundacions?
Exactament, a veure, nosaltres estiguem reclamant que sobretot el barranc ací de Barxeta, que se fa ja una ampliació que siga més gran, perquè conforme ha dit ací el sequier, pues ací es fa estret per a tota l'àvia que arrepleguem. Nosaltres sí que, quan vam veure en un primer moment que no ens van incloure en els Real Decrets de la Generalitat Valenciana del 163-164 com a pobles afectats per la Dana, reclamarem a Conselleria
de justícia perquè Rafael Guarab tenia que estar dins dels pobles afectats per la Dana. Hem de deixar clar que no han sigut zona zero, però així fa molt de mal, tant en camins com en els camps, com en les sèquies, com en el regadío i en moltes viviendes. I nosaltres teníem molta insistència en que ens inclogueren en aquests real decrets per poder cobrar els seguros que les persones pogueren reclamar. Sí que ens van, després d'haver fet les reclamacions pertinents, en la resolució que va fer Generalitat, el dia 16 de novembre, que van ampliar el poble, vam entrar. Clar, perquè no estiguem en el del Ministeri, en el del Govern d'Espanya? És perquè quan Generalitat envia els pobles afectats, no envia en un primer moment, envia només els que van eixir en el decret 163 i 64.
Quan encara no estàveu inclosos.
Encara no ens havien inclòs. Després, nosaltres sí que hem tingut moltes reunions, tant en el comissionat com en el representant del govern d'Espanya, i sí que van a pagar-nos el 100% els camins, que els camins agrícoles ja han vingut els tècnics, estiguem esperant que vinguin també, estan acabant perquè es falta maquinària, perquè com sabem la catàstrofe va ser molt gran, aleshores es falta maquinària i personal, però ens han dit que ara en setembre es començarien perquè tinguem molts camins, com el camí que va a Barxeta, que això era un barranc i aquest dia feia fredat, ahir anava més de 2 metres en algun lloc, l'aigua conforme venia, tinguem que s'han fossat molts camins, i tot això va fer-ho el Ministeri d'Agricultura al 100%. Després d'esta reclamació, sí que tinc que dir que el Consorci de Seguros, així en Rafael Guarab, ha pagat més de 300.000 euros a totes les sol·licituds que s'han enviat en viviendes i algun camp. Falta, conforme ha dit, que això estiguem peleant, perquè se pague el mal de la bassa de rec i tot això. Però de moment s'està responguent des del Ministeri d'Agricultura.
I ara tornem a una època, estem a les portes ja de la tardor, a l'època de pluges. N'hi ha por, en Rafael Guarab?
N'hi ha por. La gent s'espera, pues, que conforme està el canvi climàtic, que torni a eixir, pues, qualsevol dia. El dilluns mateix, en 10 minuts, ens va caure 28, quasi 30 litres.
El dilluns va ser el dilluns passat, el dilluns quan passat, va estar decretada una vista
aronja. Des de Barranca on estem, el tallarem ja el dilluns passat, perquè ja anava mig metro d'aigua. La gent té por.
Ha canviat d'alguna manera? Perquè així sí que és de veres que havíeu patit altres inundacions al llarg de la història i sí que teníeu més automatitzat, per exemple, la suspensió de les classes, no? Quan hi havia cert tipus d'avisos. Però del 29 a sí, pues, ha canviat alguna més? La gent té, no sé si és més previsora, si està més pendent. Crec que teniu ara una estació meteorològica,
sí,
no?
Tenim una estació meteorològica perquè el que ens preocupava és que volíem saber exactament tant l'aigua que cau com la calor, perquè així Rafael Guarab també és un poble que fa molta calor, com l'altre dia, el vent i de tot, i tot això ve molt bé per saber exactament les dades correctes i després, de cara a seguros, nosaltres ara ja estiguem enviant l'informe que ens va fer l'estació meteorològica de Bamet, l'últim informe que va fer 95 km per hora. Però sí tenen por, Sí tenen por. Nosaltres antes, en nivell roig, era quan suspenien les classes, i ara estiguem en nivell groc i ja tens a tots els pares, mares... Què fem? I, de fet, la gent de Rafael Guarab, el 29 d'octubre, molta gent que treballava per allà a vora València no va aixir a treballar perquè així a les 6:30 del matí ja tenim el poble incomunicat, perquè a molta gent l'haverà pillat per la carretera. I gràcies... Rafael Guarab no hem lamentat ninguna pèrdua, per tant, però tenim por. Molta gent estava treballant fora, aviseu-nos si se decreta a nivell taronja o alguna, perquè nosaltres moníssim de la feina. La gent està ara en psicosis, que te pot agarrar en el tren, te pot agarrar en la carretera. La suspensió de classes, pues, de vegades... Estem ahí, tinguem un grup tots els alcaldes, i què feu? Aneu a suspendre les classes?
Això ho acordeu entre els pobles de la contornada?
Sí, tenim un grup dels alcaldes que dies antes ja estem, que aneu a suspendre les classes, perquè, claro, estiguem en port, perquè nosaltres, hasta ara, l'únic que teníem, que tinguem potestat, és quan estem en nivell roig, la suspensió de classe. Sí. Però he de puntualitzar que aquest dia, nosaltres a les 7 i 16 del matí, encara teníem per l'avís del 112 nivell groc. Rafael Guarab estava inundat. Mos passen a les 7 i 16 i era nivell taronja. I a les 10 i 16 mos passen a nivell roig. És a dir, Rafiguaria estaven completament incomunicats, així estava Canal 9. No s'havien enterat. Ja tocàvem el 112, perquè vingueren bomberos, per traure algunes persones majors de les cases i tot. Ja estava col·lapsat i estic parlant a les 10 i a les 11 del matí. Per tant, claro, per aquella zona d'allà dalt no estava. Així la que es va quidrar a les 11 i mitja del matí va ser Pilar Bernabé, la delegada del govern, quan va saber en la situació que estava en Rafael Guaraz. Perquè és molt d'agrair i ella... Lo que
però així dius que a mitjan matí ja telefonàveu al 112 i ja estava
sobre les 11, 10 i mitja, 11, i ja n'hi havia qui nos agarraven. Mos quedaran a nosaltres, estem quedant al 112. Pues claro, la gent pues, es entrava ja dins de les cases, volien evacuar, o persones majors que volien pujar-les als pisos de dalt.
Pepe, en el camp, per parlar també del sector, ara començarà la campanya, no sé com es presenta, perquè ens estaves explicant-nos que tot està anant ara a la butxaca de l'agricultor a l'espera de rebre...
La gent s'espera que quan només senten dos trons i està en un all, doncs perquè resulta que aquest poble és un poble agrícola. I enguany, així, gràcies a Déu, en l'agricultura n'hi ha moltíssima taronja, molt bona, està assegurat, però ara està tot assegurat, però només sent algo està allà...
Patint. Que els agricultors patint. Sempre han estat patint i mirant de reull l'oratge.
Claro, així tu, és un poble agrícola i així no veuràs tu que t'ha inundat fàbriques i coses d'aixes perquè no n'hi ha. Però és que els bancals, els termes estan inundats. Ara mateix jo estic tirant l'aigua, buidant la bassa, perquè resulta que degut a la dama, m'ha fotut la bomba, les bombes fotudes. I és una bassa que la tinc que buidar per poder traure la bomba. I entonces, això tot és degut a la dama, tot el lodo que tinc dins.
Claro, encara ara.
Jo el lodo, jo no puc netejar la bassa en ple estiu. És a dir, jo tinc que netejar la bassa en hivern quan plogo i para el goteo, entonces quan la tinc que netejar, perquè si no jo no puc parar. Si jo paro de regar, conforme està tot el terme, el terme de resolgrap, a mi em pengen. A més, que no pot ser.
Miguel Ángel, menuda àrea en responsabilitat, que eres el regidor d'agricultura, no?
Massa. Ja no per l'agricultura, sinó l'agricultura igual que dins la gent del poble, és el mateix. Al final assistem tot l'Ajuntament, ens anem tots junts, i de nou que sigui l'agricultura que dins del poble, pues, mos acusa a tots, i tots estem en el all ahí de que qualsevol cosa que passe, pues, estem pendents de qualsevol cosa.
Clar. Estem tots en un all.
Estem tots en un all.
Jo crec que se podia resumir-se, podia traslassar-se i s'ha expressió a tota València.
Jo tinc 74 anys. I l'únic que puc dir-te és que les animalades d'aigua que està passant ara, bueno, ara, de fa 7, 8 anys, perquè sí, les animalades d'aigua que està passant ara jo no l'he vist mai en la vida. Ha conegut ploure 30 o 40 dies lluvisnant, ho ha conegut tot. Però les animalades d'ara, jo això no ho ha conegut mai. Això és la veritat. Catàstrofes sempre n'ha hagut, perquè farà, no me recordo, molts anys, quan ja, ué, pues el meu Pepe en té 42, tenia 7, pues farà 30 sí. I pico d'anys. Va fer la Pedregà, que va fer en Pobla Llarga, que va fer tot el terme pous de la Pobla Llarga,
sí. I,
però d'entonces d'allà per casi ja, zero. És dir,
però com això xocotetes, no coses, conegut.
Però les animalades que fa ara, és que cada volta aquí, és que només diuen, sí. Alerta, ja estan tots cagats damunt. Ja.
Estan en un any, jo crec que és la millor definició. Pepe, Miguel Ángel i Rafaela, moltes gràcies per contar-nos. Nosaltres el que podem fer és no llevar el foco d'on realment importa i escoltar, a més, quina és la situació que tenim. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Continuarem en València 2025, Renacer tras la Dana. Continuarem visitant més pobles afectats. La setmana que ve serà el capítol 39 i tornarem a la zona 0, estarem a l'Horta Sud de nou.
El verano suena a muchas cosas. Pero sobre todo, suena a mar. Viaja a Mallorca desde 30 euros. Reserva ya tu viaje en balearia.com. Balearia.
Hoy por hoy, Valencia.